Corre paradigma de miel. Yo me quedo en el jardín viendo abrir las semillas de Jinjo, un árbol sabio por antiguo y simple como el brote de un poropo. Ríos de la mente sabrán por qué, al revés de la trama, se lleva hacia leyenda. Un alma sola enfrenta su pasado para luego dar la cara a la muerte. Aquí no hay poder del pensamiento ni saber que al mundo modifique. Paciencia solamente, que busca sentimiento. Sentido en la astillada totalidad del puma, cruzando el tiempo como a un tapiz. El bosque se transforma en jardín, a medias modelado por la conciencia humana, como si una mujer hablara a otra en un cruce de aguas profundas y claras. Diana Bellisi.
Mujeres en Sihuatán. Mujeres en OMC Radio. Sihuatán, lugar de mujeres.
Cruce de aguas profundas y claras, confluencia de diferentes vidas, situaciones, vivencias. Ese cruce que puede ser un lugar, una ciudad como esta, como Madrid.
Hay una frase que dice: emigrar es desaparecer para después renacer. Emigrar es renacer para no desaparecer nunca más. Empezaremos este reportaje preguntándonos qué es ser inmigrante. Esta es una pregunta interesante, ya que de alguna forma todas las personas podemos identificarnos de una u otra forma con la inmigración. Si emigrar significa desplazarse desde el lugar de origen para iniciar un nuevo proyecto de vida en un nuevo lugar, ¿quién ha emigrado alguna vez?
Damos paso con nuestra compañera Olga al reportaje Emigración y Mujer.
La emigración se produce por varios motivos, pero generalmente la decisión de emigrar suele estar influida por el contexto social. La existencia de personas cercanas o conocidas en países extranjeros ayudará a tomar la decisión de emigrar, ya que de esta manera cuentan con un referente para comenzar su nueva vida. También la familia tiene una gran influencia al ser la razón por la que las personas deciden emigrar. Muchas personas se deciden a dar el paso con el objetivo de ofrecer un mejor proyecto vital a los hijos e hijas o bien para aliviar el nivel económico de la vida familiar. Debemos tener en cuenta la relación entre derechos humanos e inmigración, ya que en la Declaración de Derechos Humanos está recogido el derecho de toda persona a emigrar, es decir, a salir del país y a establecerse en otro. Pero esta declaración se contrapone a las leyes de extranjería de los países. La Constitución española dice que los extranjeros deben tener los mismos derechos que las ciudadanas y ciudadanos españoles. Este artículo está en clara contradicción con los términos establecidos en la ley de extranjería, que mantiene un tratamiento diferenciado entre españoles y extranjeros, especialmente en cuanto a la libertad de circulación, de reunión y de residencia. Por otro lado, el hecho de no tener papeles y, por lo tanto, no encontrarse en una situación regular es la principal causa de marginación y exclusión social. Existen ciertos derechos que son inviolables por el hecho de ser personas, como el derecho a la vida, derecho a la libertad personal y a la seguridad, que sin embargo difícilmente pueden ser garantizados cuando se encuentran en un margen de visibilidad social. Ahora queremos llamar la atención sobre las mujeres que emigran. Son un colectivo importante, cuya realidad es diferente de la de sus compañeros varones, y nosotras, como sociedad de acogida, debemos tener en cuenta. Abordemos algunas de las razones por las que la inmigración femenina debe ser visibilizada, y que la hace particularmente frágil. La mujer que reside en otro país es objeto de doble discriminación, por el hecho de ser mujer y ser inmigrante. Por otra parte, y de manera general, en Europa la fuerte tendencia de polarización del mercado de trabajo sitúa a los inmigrantes en sectores específicos de empleo y repercute más duramente en las mujeres que encontrarán trabajos peor remunerados o no regulados. En el sector doméstico, entre otros, o en actividades que atentan claramente contra la dignidad y los derechos humanos, como es el de la prostitución forzosa. Las madres, elemento clave en la socialización de las hijas e hijos pequeños, estas sirven tradicionalmente de referente afectivo para los hijos. La lengua emocional, por lo tanto, para sus hijas e hijos pequeños, suele ser la lengua de origen de la madre. Sin embargo, la realidad demuestra que las madres responden con entusiasmo a los programas de mediación intercultural que desarrollan algunas administraciones que trabajan con inmigrantes. Son ellas las que con frecuencia se acercan a los servicios sociales, a los centros educativos y centros de salud, a pesar de las barreras culturales o lingüísticas con las que se encuentran. Por otra parte, a su vez, las hijas e hijos pequeños juegan un papel fundamental en la incorporación de las madres a la vida social. ¿Pero por qué inmigran las mujeres? En primer lugar, habrá que hablar de la inmigración como canal de subsistencia para la familia que permanece en el país de origen. Con frecuencia, los envíos de dinero que efectúa la mujer inmigrante suponen la principal fuente de ingresos de una familia extensa. En cuanto a las mujeres solteras que toman la determinación de abandonar el país de origen, hay que señalar que el motivo de la partida se encuentra en la búsqueda de la promoción personal que pueden compatibilizar con la ayuda económica a la familia. Para muchas jóvenes con un nivel de estudios medio o alto, la posibilidad de emigrar significa romper con el espacio tradicional que le tiene asignado, el país de origen, a veces huyendo de matrimonios pactados. Por último, hay que referirse a los jóvenes que llegan a España a través de los procesos de reagrupación familiar. En estos casos, no han elegido emigrar. Las dificultades con las que se encuentran las mujeres inmigrantes son inseguridad e indefensión jurídica, situaciones de discriminación, falta de adaptación de las instituciones y de la población en general a las diferencias culturales de la población que emigra, la falta de políticas de acogida que faciliten información precisa sobre el funcionamiento de las instituciones y, por último, dificultades por el desconocimiento de la lengua. Después de hacer todo este repaso por la inmigración y especialmente sobre la inmigración femenina, solo cabe decir que nos debemos plantear la discriminación que sufren e intentar ayudarlas, ya que igual que las ha tocado a ellas, nos podría haber tocado a nosotros y a nosotras.
Cihuatán, lugar
tópicos
de
y más tópicos. Estamos hartos de ver en la publicidad a una mujer hecha a imagen de lo que se considera lo típicamente femenino. Cuerpos 10, actitudes sumisas. La mujer es una auténtica belleza, capaz de llevar a cabo todas las tareas del hogar sin descuidar los apetitos sexuales de su pareja. La reciente retirada de uno de los anuncios más transgresores de la firma Dolce & Gabbana vuelve a abrir la polémica sobre los límites de libertad de expresión y la censura. En esta publicidad aparecía una mujer dominada por tres hombres, y lo que es más llamativo y preocupante, la actitud relajada y tranquila de esta mujer, que denotaba un absoluto convencimiento de la legitimidad y del derecho que el hombre o los hombres tenían de tratarla así. Teniendo en cuenta que los anuncios publicitarios son una constante en la vida cotidiana de cualquier individuo social, y que un alto porcentaje de los mismos están protagonizados por este prototipo de mujer, no es de extrañar que las nuevas generaciones, aún hoy, crezcan con el convencimiento de que la mujer siempre ha estado y siempre estará subordinada al varón, porque es su lugar, porque es natural, porque es donde debe estar, porque sí. Pero la mujer no es solo representada como objeto sexual. También existen otros tópicos: la mujer como mero objeto decorativo, la mujer escaparate. En ocasiones, ella puede ser un ornamento, un elemento más del producto anunciado. El hombre, además de adquirir el producto, se lleva todo el pack de lo anunciado y a la mujer que lo anuncia. Otras veces, la mujer sirve como vehículo para simbolizar el éxito masculino. Y es que cualquier hombre que se precie ha de llevar al lado una mujer de gran estilo, belleza, signo externo de su riqueza. Este estereotipo de mujer no tiene identidad propia, no es nada sin su compañero. Todo lo que tiene lo ha conseguido a través de él. Es solo el espejo en que se reflejan las cualidades, virtudes y conquistas del hombre. Sectores como el automóvil de lujo o de ciertas bebidas alcohólicas como el whisky, cuyo consumo se asocia al prestigio social, recurren a este tipo de argumentaciones. Lo más triste es que, aunque los sistemas encargados de la regulación de la publicidad veten ciertos anuncios y clamen a reglas éticas y de compromiso social, los anuncios vejatorios para con la mujer continúan creándose y ellas lo siguen consintiendo y sufriendo en su día a día. La anorexia nerviosa, los malos tratos, son realidades que pesan a muchos y que en buena medida se derivan de tendencias machistas propiciadas en televisión, prensa y radio. Las niñas adolescentes y las no tan adolescentes se sienten frustradas cuando se miran al espejo y no ven a una mujer de medidas perfectas. No entienden que lo imperfecto es lo perfecto, que las cosas bellas se encuentran en las diferencias, en las asimetrías, en aquellos rasgos que definen a una persona. Y son muchas las que consienten ser una superwoman, porque lo que se anuncia en la tele es que la mujer debe poder con todo, con los niños, el trabajo, el marido, porque claro, si no tiene pareja, se torna ante los ojos de la sociedad y ante ella misma como una pobre fracasada solterona que nunca alcanzará la felicidad completa hasta que no comparta su vida con un hombre. Tópicos y más tópicos, y machismo y más machismo. Ya solo queda esperar a que poco a poco y sin declinar hacia un feminismo de igualdad agresivo, pero sí constante y firme, se cambie la situación y reflejemos las similitudes que deben darse entre dos seres humanos cualesquiera, independientemente del sexo que tengan.
Ahora vamos con la sección de perfiles de Débora. Buenos días, Débora.
Buenos días. Bueno, esta semana vamos a conocer a Caridad Velazco Novillo, una mujer comprometida desde 20 años en la Asociación Semilla.
Cuando trabajas en calle, se ven situaciones muy críticas, porque la asociación llega a mucha gente, llega a muchas historias, ¿no? Pero llegan, me explico, tienen por lo menos la herramienta o esa capacidad de poder llegar a una asociación, una familia o un chaval, y como pedir ayuda, ¿no? De alguna manera. En calle, sin embargo, no, o sea, en calle hay historias que no llegan a ningún sitio, porque no tienen siquiera esa capacidad de llegar, ¿no? Me llamo Caridad. Soy educadora social y soy de Villaverde Alto.
Caridad lleva 20 años trabajando en la Asociación Semilla, con sede en Villaverde Alto. Mediante actividades para niños, jóvenes, mujeres e inmigrantes, lucha contra las desigualdades y la exclusión.
Yo empecé a trabajar con chavales entre los 13, 14 años, algunos 16, 17, que estaban desescolarizados y bueno, pues con unas actividades concretas. Se formó el proyecto y como a los 5 o 6 años, no, más o 10, cambié de proyecto. Las actividades como tal, o sea, la práctica cambia, pues en unos momentos puedes estar dando clases de aula o llevando un taller más artístico y en otros momentos pues depende, es más igual la dirección o la coordinación de un proyecto, más a nivel administrativo. Todos estos 20 años pues he trabajado en la formación de 3 proyectos distintos y sí que estoy siempre ahí en la formación, en los inicios de cosas nuevas y luego pues nada, voy cambiando. Los proyectos nacen pues por la necesidad que vamos viendo, o sea que además de hacer el trabajo, de estar metido en el trabajo del día a día, sí es verdad que hay una labor también un poco de análisis en la asociación, ¿no? De ver qué va pasando, cómo va cambiando la realidad, cómo va cambiando los barrios, ¿no? Y la tipología de la población. Y a partir de ahí sí que se producen cambios, pues porque ves que hay otras necesidades, ¿no? Cuando empezamos con las escuelas abiertas, que son programas que atienden a niños pequeños, pues es porque vimos la necesidad de que para que los chavales estén en el, o sea, se mantengan en la educación reglada el mayor tiempo posible, eso hay que facilitarlo desde pequeñitos, desde los 6, desde los 7 años. Hay veces que llegas tarde, ¿no? La historia de las escuelas abiertas es cómo llegar a tiempo, pues porque empezar a trabajar con un chaval de 15 años, el que se mantenga en la educación reglada, pues a veces es tarde. No siempre, pero sí que muchas veces. Entonces, pues después de ese análisis vas pues poniendo programas en funcionamiento, pues porque las realidades lo van dando, ¿no? Que no es que se nos ocurra a nosotros. La asociación tiene una parte de trabajo con mujeres desde el CIRE, que es el Centro de Integrado de Empleo. Entonces, es una bolsa de empleo específica para mujer, pero por darles una atención. Porque es verdad que las mujeres que acuden a la asociación son mujeres que además de buscar trabajo necesitan muchas más cosas, ¿no? Necesitan más cuidados. Y por eso se abrió una parte solo de mujer, pues para darles más tiempo, pues para poder atenderlas. Porque hay veces que además del trabajo, que evidentemente la economía es lo que hace falta, sí que también necesitan que se las escuche mucho y que se las atienda de otra manera. Y bueno, pues en los casos más graves, pues sí que también hay un abogado que atiende y que asesora en temas de separaciones o cuestiones un poquito más graves. Pero sí que sobre todo para que haya un espacio de escucha, ¿no?
Disponibilidad, generosidad, entrega y servicio son algunos de los valores que Caridad defiende en su día a día.
Me gusta el trabajo con las personas, entonces está claro que estoy en el sitio, en el lugar idóneo, ¿no? Entonces el hecho de poder facilitar en algunos momentos, facilitarle la vida a alguien, pues me parece que es interesante. Y luego, bueno, pues un poco también trabajar toda esa conciencia crítica, ¿no?, que tiene que haber en estos barrios, bueno, pues de que hay cosas que no funcionan bien y que hay que estar ahí, ¿no?, y hay que denunciar y hay que tal. Y eso es algo que también en un barrio como Villaverde pues se ha perdido mucho, ¿no? O sea, el hecho de que haya que currar un montón, que las economías son lo que, las economías familiares es lo que prima, pues es verdad que se queda ahí, ¿no?, pues un poco ese tema de crítica, ¿no?, de cómo nos está yendo. El hecho de que tú le puedas dar, evidentemente no solucionar, porque yo no soluciono la vida a nadie, pero sí que de poder decir que hay alguna salida, ¿no?, de dar alguna alternativa, pues eso es gratificante. Hay veces que tú estás pensando, organizando, ¿no?, o estás planificando cualquier intervención con nada, con una familia, con unos chavales, y no sale pues porque de repente no se presenta nadie, ¿no? Hablando desde un poco desde el programa que donde estoy ahora, que es el de educación de calle. Luego, por otro lado, pues sí que también hay historias y hechos que se ven en calle que son muy duros, y hay historias que están ahí que son duras y que además ves que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco frustrante y siempre va a pasar, o sea, que siempre hay casos a los que no llegas o madres que se acercan con historias muy fuertes, ¿no?, sobre sus hijos o sobre sus hijas, y tú pues puedes aconsejar, pero no puedes hacer nada más. Lo que se intenta trabajar es acercar los recursos, ya no de la asociación, sino del distrito, acercarlos a estas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay gente que va conociendo historias, que tú les haces acompañamiento y funciona, y entonces desde ahí, por eso no es frustrante, ¿no? Por eso sigo aquí trabajando.
Villaverde es su barrio de toda la vida. Esta larga experiencia de terreno le ha permitido a Caridad ver y analizar la evolución de Villaverde.
Villaverde era un barrio hace 10 años de gente mayor, donde había pocas iniciativas, donde había poca gente que se mueva, no es que ahora haya muchas más, ¿no? Pero sí es verdad que hay otro espíritu, ¿no? En la calle hay, pues hay más chavales, hay más niños. Sí es verdad que eso también trae otras consecuencias, ¿no? Pues que si no hay recursos suficientes para chavales estar en la calle, se pueden producir cuestiones un poco más negativas, los vecinos de siempre se tienen que acostumbrar, ¿no? Sobre todo en temas de inmigración. Los cambios, o sea, yo no creo que los cambios sean o positivos o negativos, los cambios son cambios, ¿no? Depende de los momentos y de las cuestiones. Este barrio, pues Villaverde Alto en concreto, ya no el distrito, que el distrito, bueno, tampoco voy a analizar el distrito entero, pero Villaverde Alto ha cambiado en infraestructuras, ha cambiado y ha mejorado, ¿no? O sea, ha mejorado porque ahora hay centros culturales, aunque todavía sean insuficientes, pero hay. Pues hace 15 años no lo había. Ha mejorado, ya no. Antes había muchos más chavales en la calle sin que no sabían leer. Ahora hay pocos chavales de alfabetización, ¿no? Por otro lado, sigue siendo lo mismo. O sea, que la gente que vivimos en estos barrios, da igual quiénes seamos. Somos siempre, bueno, pues gente obrera, con una renta per cápita no muy alta, con las mismas necesidades, ¿no? Que todos tenemos las mismas necesidades.
Observar, escuchar, acercarse a la gente paso a paso para ganar su confianza. Así procede caridad.
Todos sabemos que en los barrios la gente se reparte, ¿no? Por gustos. Y en cada zona es distinta y un ambiente distinto o para una gente, ¿no? De distinta manera. Y tengo la facilidad de que conozco la zona y conozco también muchas familias. Con lo cual sí que tengo la entrada ya abierta en muchos de estos huequitos, ¿no? Que yo digo. Y después cuando, si quieres conocer a alguien, establecer una relación, sobre todo con chavales, pues es dejarte ver, ¿no? O sea, yo he invertido mucho tiempo en estar en la calle sin hacer nada, ¿no? Solo observando. Entonces, en calle hay que observar y ver qué es lo que está pasando, intentar analizar un poco. Y luego, pues, es en un momento que tú ves que es cuando tienes que acercarte y saludar. Pues da igual que sea una familia o que sea un grupo de chavales. Es como un cheat, ¿no? Hay que sabes cuándo tienes que acercar y cuándo no te tienes que acercar.
Si uno se le pregunta que cómo ha llegado aquí, contesta que por casualidad. En vez de quedarse con la frustración de lo que no ha podido hacer, disfruta del presente.
¿Cómo llegué? Pues la vida me trajo, no sé. Yo recuerdo cuando era pequeña, yo quería, cuando era adolescente, yo trabajaba la cerámica y era pues más artesana y me llamaba más todas esas historias de hacer artesanía, de irte de Madrid, vivir en una zona más rural y fíjate tú dónde vivo, o sea que soy del barrio, pero no por eso trabajo en este barrio. Trabajo en este barrio es casual, ¿no? Pues que de repente en este barrio haya una asociación y yo me acercara a ella y pueda trabajar en ella. Soy una persona comprometida, bueno, pues por planteamientos también políticos. Es un poco por tema de ideales. Entonces, bueno, también tengo la suerte de poder hacer algo que personalmente me planteo, ¿no? Y poder trabajar en ello y poder cobrar de ello y vivir de ello, ¿no? Pues, y bueno, pues estoy aquí pues por eso, pues porque la vida me ha traído hasta aquí y encantada. O sea, yo imagino que sí es verdad que, o sea, que tiene que ver mucho todo el tema de pues del compromiso, de pues un poco de la coherencia también, ¿no? Y desde ahí me muevo, la verdad que sí que son pilares por los que me suelo mover.
¿Y en el futuro?
Pues a corto plazo pues es seguir trabajando en este proyecto, que el proyecto se consolide, porque es un proyecto todavía medianamente nuevo, llevamos trabajando en calle poco tiempo, y pues es darle solidez un poco al trabajo que se está haciendo en calle. Y ya veremos, que tampoco tengo planteamientos de a largo plazo, pero porque personalmente tampoco los suelo tener. Mi vida privada, o sea que bueno, yo creo que es así, el tiempo pasa y
mujeres en Cihuatán. Mujeres en OMC Radio. Sihuatán, lugar de mujeres.
Boletín semanal de noticias.
Rincón de actualidad.
Sintonízate con nosotras.
Relaciona la obesidad femenina con el riesgo de cáncer de colon.
Estados Unidos posee tasa de muertes maternas mayor que Europa, según informe.
El cáncer de mama se cura hasta en un 95% en fases iniciales.
Alerta, existe plomo en los pintalabios.
Relaciona la obesidad femenina con el riesgo de cáncer de colon.
La obesidad es un factor de riesgo importante de cáncer colorrectal en las mujeres, quizá más relevante que el tabaquismo, indicó un estudio presentado esta semana en Filadelfia, Estados Unidos. Entre 1.252 mujeres sometidas a un control diagnóstico de cáncer colorrectal, la obesidad fue el factor de riesgo más sólido del desarrollo de la enfermedad. La obesidad estuvo relacionada con uno de cada cinco de todos los pólipos detectados durante la colonoscopia.
Estados Unidos posee tasa de muertes maternas mayor que Europa.
Estados Unidos tiene una tasa de mortalidad femenina durante o justo después del embarazo mucho mayor que los países europeos, incluso algunas naciones más pobres como Macedonia y Bosnia, según el primer informe en 5 años sobre el tema a nivel mundial. El informe publicado el viernes por varias agencias de Naciones Unidas y el Banco Mundial muestra que Irlanda tiene el menor tasa de mortalidad maternal, mientras que los índices más altos se registraron en países africanos.
El cáncer de mama se cura hasta en un 95% en fases iniciales.
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres. Actualmente en España la posibilidad de que una mujer esté viva a los 5 años de ser diagnosticada es del 80%. Es por eso por lo que los oncólogos, las asociaciones médicas y las asociaciones de pacientes dan tanta importancia a la campaña de detección precoz mediante mamografías y autoexploraciones médicas.
Alerta, existe plomo en los pintalabios.
La Federación de Consumidores en Acción ha solicitado una investigación sobre la presencia de plomo en lápices de labios de firmas multinacionales, como L'Oréal y Louis Vuitton. Un estudio señala que el plomo produce una acumulación en el organismo que puede causar problemas y trastornos de aprendizaje, lenguaje y memoria, entre ellos disfunción del coeficiente intelectual, bajo rendimiento en las escuelas y conductas agresivas. Las pruebas de pintalabios se realizaron en septiembre sobre 33 pintalabios de color rojo y se constató que el 61% de ellos contenían niveles perceptibles de plomo y ninguno lo indicaba en una lista de sustancias. Ahora vamos a dar paso a una entrevista con Luz Pichel, que ha sido realizada por el colectivo Otra Tinta. Pasamos a escucharla a continuación.
Buenas tardes, Luz.
Muy buenas.
Muchas gracias por haber accedido a participar en nuestro programa y sabemos la situación en la que estás y eso es muy valorable. Entonces te dejo con el grupo de compañeras. A ver, ¿qué te quieren preguntar y todas estas cosas?
Bueno, yo te quiero agradecer a ti que me hayas traído, a vosotras, el estar aquí, el conocer este sitio y toda esta gente y la ilusión que ponéis en todo, que es lo bonito. Y eso significa que cualquier esfuerzo merece la pena.
Muchas gracias. ¿Vale? Yo no sé, para abrir, yo traje, la idea era de invitar a Luz porque He escuchado unas conferencias, sus poemas, y también hemos conocido algunas, pero quería que la conocieran otras. Y no sé, romperé la entrevista o la conferencia con eso que dice ella. Dice, aquí dice, es una nota que saqué, la autora afirma que cuando escribe recrea un mundo que es gallego. Cree que hay un lugar en la mente del hombre donde se hace el poema. ¿Qué nos dices?
Sí, esas reflexiones mías tienen que ver con la idea de que yo sí que creo que es muy importante en la poesía la región donde nace, donde se forma, más que la técnica, o tanto por lo menos como la técnica. Puede una persona escribir muy bien y hacer poemas muy correctos, pero le faltará algo si esos poemas no salen de donde tendrían que salir, que es una zona muy muy delicada, una zona límite a veces entre la conciencia y la subconsciencia. Es una zona donde reside el riesgo, el valor también. A veces pues hay que...
Y el miedo al valor.
Exacto. Y a veces hay que asomarse a abismos cuando escribes, y eso es difícil de hacer, ¿no?
Sí.
Es fácil aprender cómo se hace en un decasílabo, o difícil también, pero lo otro...
Lo que hay dentro.
Exactamente.
Lo que está. Loli.
¿Podríamos decir entonces que piensas y sientes los versos en gallego?
No, depende. Eso es un fenómeno muy curioso. Yo creo que soy verdaderamente bilingüe, porque nací hablando gallego, viví hasta los 13 años hablando gallego, pero luego aprendí castellano y viví en un mundo en que se hablaba castellano. Entonces pasan cosas muy curiosas. A veces, cuando yo estoy muy cansada dando clase, por ejemplo, a última hora de la mañana, me sale una palabra en gallego. A veces los poemas nacen en gallego y otras veces nacen en castellano. Depende mucho del tema del poema, de la necesidad que se tenga de decir algo, el que tú asocies determinado tema o determinado poema a una lengua o a otra. Entonces, ya luego ocurre que, claro, cuando entras en una línea de escritura de ciertos poemas que guardan un hilo, te sale un libro en gallego, o al revés, te puede salir un libro en castellano. Pero sí que no es gratuito, y no es una decisión personal. Es algo que se te impone.
El otro día, en la conferencia, y como no logré sacar todo lo de la conferencia, pero sí, lo encontré en internet, dice, algo que te quería preguntar y que como me quedó claro, bonito, lo que entendí, pero me gustaría que se compartiera aquí, que tú dices que la poesía es un poliedro de muchas caras. Eso me encantó esa definición, pero ¿por qué tú la defines así?
Bueno, pues un poco tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Por una parte está la cara del lugar de donde se forma la poesía. Por otro lado está la cara de la conexión entre poesía y su referente, por ejemplo, la realidad. Por otro lado, podríamos hablar de la poesía desde el punto de vista de la construcción técnica del poema. Entonces estaríamos hablando de qué tipo de poema es este, ¿no? Se puede ver la poesía desde muchos puntos de vista. La poesía como superación del propio poeta, de lo que hay antes, la poesía como liberadora de muchas cosas, tiene muchos frentes.
Sí.
¿Cuándo comenzó a escribir poemas?
Hace muchísimo tiempo, era estudiante universitaria. Ahí fue donde realmente empecé a escribir con la intención de que lo que escribía fuera un poema.
Sí, sí.
Lo que pasa es que nunca creí demasiado en mí, y yo escribía poemas y los amontonaba allí y los guardaba allí. Y solo cuando en la vida me hizo muchísima falta agarrarme a mí misma, confiar mucho en mí, entonces dije, aquí tengo yo un bastón y lo necesito y voy a tratar de sacarle un poquito de lustre y de utilizarlo y servirme de él. Y entonces pues surgió la poesía ya de otra manera. Y empecé a confiar un poquito en mí misma. Me ayudaron también. Bueno, es que a veces para que tú puedas confiar en ti misma tienes que comunicar lo que estás haciendo y sentir la aprobación de los demás. Yo envidio mucho a la gente que asiste desde pequeños a talleres, porque tienen esa oportunidad de que la gente, de que los profesores les digan, escribes bien, o vas por muy buen camino, esto es muy bonito, esto que has hecho. Yo el otro día lo comentaba en esa conferencia, que es una conferencia que di para el CAP de Getafe y unas personas que hacían un curso allí, pues en esa conferencia yo contaba la anécdota de cuando mi maestra, siendo yo muy pequeña, nos mandó a hacer una redacción y yo hice una cosa malísima, pero a ella dijo, le pareció muy bonito. Entonces, a partir de entonces, yo pensé que a lo mejor podía llegar a escribir.
Claro.
Es bueno cargar la poesía de muchas metáforas.
Uy, es que eso es tan relativo, porque hay tantos tipos de poesía. Hay una poesía muy, muy lujosa de palabras, muy rica de verbo, la riqueza verbal es posible dentro de un poema. Entonces hay poesías llenas de metáforas que son maravillas y hay poesías llenas de metáforas que no son buenas. No es eso lo que define una poesía.
Lo que define la poesía.
No, claro. Y desde luego se puede hacer poesía con una simplicidad de medios muy grande. Claro. También es verdad. Y también se puede hacer con una riqueza de medios muy grande.
Claro.
Yo te quería preguntar, ¿crees que se escribe más o mejor poesía cuando se está pasando mal? Que nos volcamos en ello.
Yo durante un tiempo lo dije.
Sí.
Hasta que descubrí que para celebrar algo también se puede hacer poesía.
Y cuando estás contenta.
También se escribe.
A mí es que ya lo he oído a varias personas. Sí. Que no escribo porque ahora me encuentro bien, digo, pero bueno.
Bueno, es que, claro, hay algo de verdad en eso. Si te encuentras bien y te lo puedes pasar bien, vive, que es mucho mejor que escribir todavía.
Sí, pero puedes escribir cosas sobre, yo qué sé, pues lo que tú dices, o
no,
o
a esa persona, claro, y se le puede contestar a esa persona, es que escribir también es para mí vivir, ¿no?
Y es para una mí forma de vivir. Es divertido.
Claro, pero lo bueno de la poesía es que en mí la poesía nació asociada al dolor. Eso es cierto, pero luego descubrí que sin dolor también podía escribir y entonces me puse muy contenta. Caramba, si puedo escribir sin necesidad de sufrir, qué bien, ¿no? Pero es maravilloso. Pero lo bueno de la poesía, claro,
más enriquecedor, ¿verdad? Cuando
claro,
estás bien, poder escribir.
Claro, tienes dos cosas, claro. Estás bien y además escribes encima. Estás doblemente bien, ¿no? Lo bueno de cuando escribes y lo estás pasando mal es que el acto de crear es tan satisfactorio. Cuando consigues el poema, te encuentras tan bien de haberlo logrado, si sientes que lo has logrado, que nunca se siente del todo, pero hay un punto en que dices, bueno, esto va por buen camino. Solamente eso, que ya te compensa, digamos que lo que has soltado ahí, lo que has sacado de dentro, que a lo mejor fue doloroso sacarlo, pero el hecho de convertirlo en poema te hace sentir muy bien. Y además, al sacarlo, lo has convertido en un objeto artístico, y de alguna forma te has quedado sin lo que te estaba torturando por dentro.
Claro, has dado forma, pero fuera.
Pero fuera. Sí. Lo has objetivado. Claro.
Es como una manera de evadirse.
No, es más que una manera de evadirse. Cuando tú te evades, tratas de ignorar lo que te ocurre. Cuando tú haces un poema, tú desde un desconocimiento de lo que en el fondo te está pasando, de por qué estás sufriendo, etcétera, etcétera, llegas a aclararte un poco, te enfrentas al problema, te enfrentas al trauma, digamos, y colocas las cosas un poquito en su sitio.
Pero no llega a exagerarse en algunos momentos lo que uno siente, no llega el poeta a exagerarlo.
Yo creo que llega a conocerlo mejor.
Sí.
Cuando te enfrentas con el bolígrafo en la mano a adentrarte en lo que te ocurre en ese momento, lo afrontas. Lo afrontas y además esa zona de la que antes hablábamos te aporta cosas que tú desconocías incluso. Estamos tocando la línea del subconsciente, entonces te van llegando ideas que tú no sabías que te iban a llegar, que tú no sabías que esto te estaba afectando y lo sientes ahí.
Sí, igual al verlo plasmado en el papel te das cuenta más.
Claro, pero bueno, estamos hablando de ese tipo de poesía,
sí,
es una poesía
claro,
que nace
sí.
A raíz
de lo más íntimo.
De lo más íntimo, a raíz de un trauma, a raíz del problema, a raíz de un dolor. Luego existe otro tipo de poesía que también puede salir de esas zonas y de muy adentro, pero que puede ser mucho más juguetona, mucho más
y existe la segregación, claro.
Yo quiero preguntarte algo, pero es que estoy tan...
Sí.
Pues, tan fatal.
Pregúntale, Rosalía.
Sí, yo le quiero preguntar a Luz si cuando ella siente que le llega el momento de la inspiración, ¿lo percibe o es algo que coge el bolígrafo o lo construye en la mente? ¿Cómo es ese momento en que dices, tengo una idea y tengo que... ¿Es algo interior que tú notas?
No,
es que yo para poesía soy
muy mala. Pero yo creo que ahí cada persona es un poco distinta y funciona de diferente manera. Yo para escribir poesía necesito concentrarme bastante, incluso forzarlo. Tengo hábitos, voy adquiriendo hábitos. Yo tengo un horario de escribir que no me falla y a esa hora yo necesito escribir, que es por la mañana temprano, nada más levantarme. Entonces ahí me pongo a escribir y la mayor parte de las veces escribo tonterías. Ahora de repente estás escribiendo tonterías y tienes una idea bonita, a eso le llamo yo la inspiración. Entonces esa idea a lo mejor puedes trabajar en ella en ese momento, a lo mejor simplemente la apuntas y luego trabajas más tarde. Luego hay veces que vas en coche y como vas muy aburrida, porque el aburrimiento es una maravilla para esos momentos de no poder hacer nada, porque estás en una cola y no puedes hacer gran cosa, o vas en coche, son maravillosos, porque te vas al mundo de la poesía y claro, lo terrible es cuando no tienes un bolígrafo o un papel en que apuntar, ¿no? Pero ahí tienes a lo mejor un momento de ideas. Y luego la mayor parte del día, a mí lo que me ocurre es que estoy currando y nada, ni puedo pensar, ni puedo forzar la imaginación y la inspiración, ni nada, hay que trabajar.
Has comentado que te gusta escribir sobre todo por la mañana.
Mucho.
Muchísimo, a mí también me pasa. Creo que la mañana tiene una magia, ¿verdad? La mañana cuando es temprano.
Es que yo no
parece
sé.
La frescura que como que te, no sé, te incita. O...
Es la frescura, ¿ves? Si escribes por la mañana, podríamos dialogar sobre esto. Yo creo que es que la mañana es el momento en que está tu cabeza, tu inteligencia está limpia. No se ha empezado a cargar.
Se empieza a cargar en la mañana, claro.
Claro, a lo largo del día.
Sí, pero bueno, en la mañana está todo a cero, digamos.
Está todo a cero, está todo limpio. Entonces, es como enfrentarte a un papel en blanco o enfrentarte a un papel lleno de manchones, sí. ¿No? Pues por la mañana está en blanco. Pues es un momento en que la imaginación...
Y está todo libre,
está
digamos.
Está libre. Y es un placer muy grande empezar el día escribiendo. Para mí es una maravilla, como que me da...
Sí.
¿Le ha costado mucho que le publiquen los libros?
La verdad es que no, se me dio muy fácil, porque tuve mucha suerte. No fueron todos mis libros, no todos no, pero mi primer libro, que fue el que más alas me dio, el que más me animó a escribir, que fue El pájaro mudo, en una edición de 1991, que no tengo aquí, no he traído, pero ese libro fue premio Ciudad de la Palma en 1990, se editó en el 91. Y después de eso dejé de pensar en publicar durante bastante tiempo, pero seguía escribiendo. Pero no estaba yo demasiado centrada en la poesía durante bastante tiempo. Entonces escribí dos o tres libros más, que tengo dos libros y un poema larguísimo, que tengo recogidos en El pájaro mudo y otros poemas, que se editó muy posteriormente, en el 2004, pero que han sido escritos desde esa fecha. Pero no pensé en publicarlos, no lo intenté, luego no puedo decir que me costó. Y me ofrecieron publicarlos y sin esfuerzo por mi parte. Y luego, tanto La marca de los potros como mi último libro, Casa Pechada, que está escrito en gallego, fueron premio también. Entonces, premios que te publican, luego la verdad es que no me costó nada. Pero eso es relativo, porque luego es muy difícil acceder a las editoriales de prestigio, entre comillas, etcétera. Hay ciertos ámbitos de la publicación que son muy difíciles de abrir.
Los premios literarios es una buena manera para darse a conocer.
Sí y no. Hay que agradecerlos mucho, yo estoy feliz de que me los hayan dado, y desde luego es una manera de que si nunca has publicado, te publiquen algo, porque pensar en que vas a entrar en una editorial así de primeras con tu libro en la mano es prácticamente imposible. Lo que ocurre es que muchos de estos premios los editan pues diputaciones provinciales, ayuntamientos, que son los que dan los premios, entonces no tienen una gran capacidad económica, digamos, para mover esos libros, se mueven poco.
No son editoriales que tengan mucho peso, que tengan que trabajan poco la distribución del libro. Entonces no se da a conocer tan fácilmente. Los jóvenes ahora mismo saben esto muy bien, entonces ellos trabajan mucho la propia distribución del libro, hacen maravillas, pero claro, pues se dedican mucho a eso, tienen más tiempo, más energía. Yo nunca me he propuesto distribuir mi propio libro ni llevarlo de aquí para allá, entonces ahí tenemos una cierta dificultad. Sí, sí. Cuando te edita una editorial fuerte es todo mucho más sencillo, porque ellos tienen su propio contrapeso con otras cosas que editan y... Si la poesía no les da dinero, se da la novela.
Es triste pensar que la poesía no dé dinero o dé dinero.
Claro, es claro.
Muy triste.
Ya, pero bueno, el negocio es el negocio. Es así, la persona que tiene una editorial, pues vive de eso.
Claro.
Es lógico.
Hay algo que en tu poesía que me encanta, que me gusta, que me da envidia no poderlo hacer así yo... el hecho de volverse uno atrás, de volverse a la niñez, de ver el campo, de ver los pájaros, de todo, pero plasmarlo de esa forma tan bonita y todo en la poesía, ¿tú cómo lo haces? Es que yo no...
Es que eso no me lo propongo, eso no lo puedo evitar. Y quizás no sea tan maravilloso. Es una manera de necesitar volver a la infancia, y yo siempre me digo, por algo será.
No, bueno,
es decir,
sí.
que lo ideal sería no tener que regresar, ¿no? Si tienes que regresar es porque allí quedan cosas sin resolver, queda dolor.
Yo creí que era que yo pensaba...
O porque queden bonitos recuerdos.
No, pero
también,
hay veces...
¿no?
También.
Pero también hay cosas que uno tiene y son como escapes a lo que van llegando palabras. Lo que pasa es que yo no soy capaz de plasmarlo como tú lo haces. Que yo leo un poema y digo, o el que leyó el otro día ya de la niña, ¿no? Y me llegó tanto que yo decía...
Es que, no sé, quizás esto tiene algo que ver con mi trabajo. Yo soy profesora y me identifico mucho con el mundo de los niños y de los jóvenes. Y me gustan mucho los niños. Yo considero, nunca digo aquello de que de los niños de ahora son malos, ¿no? Yo creo que es en la juventud, o sea, es una suerte tener el trabajo que yo tengo, verdaderamente.
Sí.
Porque son los limpios, los puros, los sinceros. Te pueden hacer una trampa, pero la ves.
Pero sí.
Entonces, el mundo infantil a mí me interesa, me gusta. Y pero eso es otra cosa. Aparte de todo, es que me resulta muy cómodo, me gusta volver allá.
Claro.
Adoptar un punto de vista infantil. Adoptar esa mirada, mirar las cosas desde ese punto de vista.
Yo te quiero preguntar a este respecto, si tú crees que el colegio, el sistema educativo valora la expresividad que pueda tener un niño a través de escribir poesía o relatos o cuentos, porque yo creo que a veces los niños siguen escondiendo lo que escriben o los poemas, les da vergüenza o que les digan vaya cursilería cuando responde a algo muy íntimo, ¿no? Eso yo creo que no se potencia. ¿Qué dices?
Depende muchísimo del profesor, pero no... tener ya que decir depende mucho del profesor ya no es bueno.
No.
Es decir, debería ser algo que no dependiera del profesor, que estuviera como mucho más... digamos que imbricado en lo que es la enseñanza. Eso tendría que estar ahí en las programaciones, bueno, y de alguna manera está, pero ni siquiera, ya que estamos aquí, voy a utilizar el micrófono para denunciar un detalle que veréis cómo revela hasta qué punto tienes toda la razón. No se trabaja lo que es la capacidad de expresión del alumno lo suficiente en la escuela. Estos días hemos estado haciendo en los institutos de la Comunidad de Madrid unas pruebas para segundo de secundaria y para... Bueno, para segundo de secundaria en concreto, ¿eh? Unas pruebas que venían de la Comunidad de Madrid y que pretenden medir el nivel de conocimientos, el nivel de preparación en la materia de lengua castellana y literatura de los alumnos de la comunidad. Y pretenden hacer medidas comparativas entre una muestra que ellos van a hacer y el resto de los institutos, etc. Esa prueba constaba de dos apartados. Uno de ellos era comprensión lectora y el otro... lengua, en el sentido de gramática pura y dura, y literatura desde el punto de vista de los conocimientos teóricos de la literatura, historia de la literatura y conceptos como qué es una metáfora, ¿no? De tal manera que el chico contestaba a esa prueba rellenando unos cuadritos tipo test, ¿vale? a las dos pruebas también a la de comprensión lectora. Todavía la de comprensión lectora, bien. Pero el niño ha podido hacer esa prueba sin demostrar en absoluto si sabe hacer una frase claro. bien hecha. ¿Sí? Pero tampoco sabe si siente en absoluto la literatura.
Claro.
Tampoco
claro,
se demuestra. Claro. Y tampoco se demuestra si sabe organizar un texto. No se demuestra absolutamente nada.
Claro, porque nada. La define en un cuadrito que tiene.
Claro, curiosamente, el currículo actual dedica una quinta parte de los contenidos a los contenidos gramaticales y otra quinta parte a los contenidos literarios. Pero los literarios no son exclusivamente teoría pura y dura. Es decir, que la propia administración, cuando nos pasa una prueba que incumple lo que el currículo oficial nos manda, que no es tan malo. Lo que es mala es la interpretación que de él se hace. Entonces seguimos ahí en entender la clase de lengua como enseñanza de lo que es la gramática, la sintaxis, la morfología, pero no enseñanza de la escritura. Y lo dejamos en manos de los profesores, que los hay dignísimos, que lo hacen muy bien, lo han hecho toda la vida, pero que podrían perfectamente pasar sin apenas hacerlo.
Claro. Pero...
Otra pregunta a este respecto, es que a mí me interesa mucho ese tema. Sigo pensando que lo que no se valora es la expresividad lingüística, que el niño ya aprenda a amar el idioma, la lengua, la expresión a través de las palabras. Entonces eso claro. eso es lo que... Y luego sé que nos quejamos de que no, los jóvenes no saben hablar, no saben escribir, pero se les ha inculcado amor a la palabra, y de ahí ya la poesía, el relato, los cuentos, leer... El mundo ese, yo creo que no.
Claro, pues es que, bueno, sigo diciendo que hay cantidades de profesores que trabajan muchísimo con los niños en este sentido, entonces no se puede generalizar.
Ya,
pero desde luego no hay una conciencia clara de que sea más importante que hacer oraciones subordinadas en cuarto de secundaria.
Luz, perdona, un consejo que de pronto te puedo pedir. Tengo por ahí tres personitas pequeñas que de pronto les gustaría escribir algo, pero no sé cómo enfocarlos. Si los puedo, les digo, escriban esto, hay muchas cosas así sencillas, pero como para que no se cansen, como que para que no les dé miedo a que escriban, ¿qué puedo hacer yo con ellos?
Bueno, es que depende de cuál sea la propuesta. Cada propuesta requiere un método un poquito.
Claro, que dice, me gusta escribir, yo quisiera escribir un poema, yo quisiera escribir un relato, pero enséñame, me dice.
Bueno, la verdad es que tampoco hay fórmulas así tan claras. Yo creo que al niño hay que dejarle que se suelte, crearle un clima de mucha libertad, de mucha tranquilidad, muy libre, jugando a romper con lo que son las estructuras lógicas de las palabras, lo esperado, que él vea que hay otra manera de comunicarse que es mucho más divertida y que se lance por ahí. Entonces es capaz de hacer cosas que no podemos ni siquiera imaginar que puede hacer.
Claro, es como cuando el niño dice, te quiero ayudar a hacer como la tarta, yo quiero hacer la tarta, pero uno va a decir, sí, ayúdame, pero uno está haciendo todo, es lo que no quiero, lo que quiero es romper con eso de que, sí, pues... rompe los huevos aunque lo rompa mal.
Exactamente.
Entonces esa era, claro. Bueno, esa es la técnica más o menos que
dejarles
uno...
Dejarles muy libres, luego efectivamente el chico en la escuela está acostumbrado a valorar unas palabras como buenas y otras como malas literariamente.
Sí.
Entonces, curiosamente, si las analizamos un poco, la idea que el niño trae, la idea previa que el niño trae es que las palabras buenas son las que rozan lo cursi. Y las palabras malas son las que rozan lo malsonante. Y claro, por ahí también hay que liberarlos, porque además les encanta.
Sí,
cuando ven que cualquier palabra puede entrar en un poema, es que se vuelven locos. Y que la gracia del poema está en la combinación de las palabras, en la valentía a la hora de decirlas.
A mí me gustaría que leyeras un poema en gallego, si no te importa.
No, bueno, pues... ya me lo traías preparadito, sí. Se llama Poética. Que le poñe la galiña en onda a posto. Todo día no niño propoñer un ovo. Todo ano, pero non pon. A unha da tarde mira a ver que hai e ve unha pouca palla. Ás cinco mira outra vez e ve unha pedra. Pequena e lixiña. Moi feito que ira, pero non é ovo. O ovo si, galí. Escachando o cráneo a galinha, pero non pon. Facemos caldo. Bueno, si queréis, ya que me he puesto a leer, leo alguna otra cosilla.
Sí,
voy a ver qué me habéis traído, porque me habéis estado seleccionando cosas, lo cual es muy cómodo. Vamos a ver, este, la mariquita. No, me voy a ir por otro lado, me voy a ir a La marca de los potros, que es este libro que fue premio Juan Ramón Jiménez en el 2004. Y hablando de actitud infantil, de esa capacidad para volver a la infancia y mirar desde allá, pues voy a leer alguno de esos poemas. Dice: sube hasta la punta de la rama del infierno y coge aquel racimo. Ahora trepa a lo más fino de la rama del cielo, donde nada podrán hacer si te das prisa a las urracas. No tiembles. La rama de la alberca transcurre paralela a la alberca. Las cerezas y tú os reflejáis en el fondo, pero no temas. Esa es la rama del monte, donde los gatos suben y ya no bajan más. Esta, la rama estéril que se esconde del sol y nunca tuvo flores. Regresa, corazón.
Qué bonito.
Muy bonita. Escribiré la historia de la niña a la que le pidieron un pañuelo y lo dio. Le pidieron unos calcetines y los dio. Un cesto de castañas y lo dio. Un carrito de ruedas de remolacha y lo dio. Entonces se asomó al precipicio y vio todos los peligros cuesta abajo y se asustó como un gato de días en las manos del amo. Luego se rieron de ella porque lo había dado todo. Y la mamá vino y la castigó por falta de sentido. Al fin ya tuvo donde pasar la noche en la mazmorra, tan ricamente, sin que nadie le pidiera el lapicero que tenía escondido debajo del colchón. Era feliz.
¡Qué bonito!
Escribo en la arena del camino con un palito para borrarlo después y que nadie lo vea y se ría. Escribo así en la arena del camino, como quien hace un surco con andares de escuela y me duelen los pies. Pongo, por aquí me voy, por aquí me vengo, mi mariquita en casa la tengo. Después sigo escribiendo tonterías en la tierra. Digo, un día me iré, a lomos de mi yegua madre. Nunca, nunca en la moto de Félix. Me iré lejos, lejos, muy lejos, allá donde jamás me lleguen el olor y el frío de las matanzas. Allí donde mis dedos no recuerden el tacto de las vísceras sangrientas. Y de este mismo libro tengo, desde lo alto del Monte de las Peñas, se ven todas las aldeas del mundo sin que falte ninguna. No el mar, el mar queda más lejos, ni las ciudades, ni los barcos, ni las Américas, donde se van las madres para mandarnos cajas de zapatos llenas de calcetines. Cuando ella vuelva, vendrá al frente de una caravana de carros, repletos de baúles con naranjas y corderos recién nacidos. También voy a pedirle un pizarrillo, una pizarra grande, para escribir cada una de las últimas palabras de las coplas del papá.
Bueno, ya. Bueno, a mí me gustaría que leyera.
Espera.
Si hay tiempo.
Sí, yo también tengo otro allí, debajo de esas hojas. Debajo de esas hojas. Quería decir, bueno, Luz, se nos hace ya que vamos a despedir la sesión. Otra vez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
A vosotras.
Por haber compartido este ratito. Y que sí. Que si nos lees otros dos poemitas.
¿Cuáles? A ver, venga.
Allí hay uno, la última hoja, el que te di antes.
Que el tiempo pase.
El tiempo pase.
Bueno, este poema lo escribí en realidad por un encargo de María Fernández Salgado y Gonzalo Escarpa. Está en Circo de Pulgas. Lo hice porque querían hacer
es el mismo que yo quería que leyeras.
Ah, bueno. De la cicatriz. El tema de la cicatriz.
Entonces,
esa es la conexión. Que el tiempo pase. Ni una gota más de betadine. Ni una gasa más. No se chupa la sangre de la herida. La costra no se arranca. Se cae sola. Cae sola. Por Dios, que el tiempo pase. Desgájese la rueda de su eje, de la otra rueda. Ruede por el camino recto, recta, ruede. Avance la memoria y llegue al arenal. Pósese allí la rueda, el tiempo. Déjese allí caer, caer, quedarse. Olvide el griterío de los carros. Duerma una larga noche, larga, larga. La herida será entonces una rama seca en la llanura. Un pedazo de alambre. En la rama me siento y contemplo la puesta del sol. El alambre separa mi tierra de la tuya. Pero la niña se baja la braguita y muestra la flor que ya no duele, su dibujo infantil, la hermosa cicatriz que el rey besó antes de abandonarla en el barullo de una feria. Dios mío, cuánto frío, cuánto frío. Abrígate, corazón, abrígate.
Precioso.
Sublime, sublime.
Muchas gracias. Este lento caer el sol, pasar la tarde, andarse ella recorriendo mi piel, limpiando de pulgón la cepa enferma, cruzar parsimoniosa el puente de los surcos, de una mano a otra mano.
La rueda de la vida, que traspasa el tiempo día a día, como un día, como cualquier día, como hoy, lunes 22 de octubre, decimos hasta el próximo lunes a la 1 de la tarde. Buena semana y buena suerte.